Esta tarde, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Esas gloriosas verdades que explican cómo Dios salva al pecador de principio a fin. Mostrando así, hermanos, que la salvación no es producto del esfuerzo humano en ninguna manera, ¿verdad? La salvación es una obra de la completa gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Estas doctrinas, hermanos, enseñan que Dios es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Y que en cada paso, desde que Él ideó este plan, desde que nos escogió hasta nuestra glorificación, es Él el que lleva a cabo la obra. Todo proviene de Él para que nadie pueda estar delante de su presencia y pueda decir, yo hice esto, ¿verdad? De manera que toda la gloria se la lleva a nuestro Señor. Pues los que han estado aquí las últimas dos semanas saben que nuestro pastor Héctor ya nos habló acerca de la depravación total del hombre, ¿verdad? Mostrando que el pecado, hermanos, ha afectado todas las áreas de la vida del ser humano, su mente, su intelecto, su voluntad, sus afectos, sus emociones, ¿verdad? Y por naturaleza el hombre está muerto espiritualmente. El hombre no puede buscar a Dios, no puede agradar a Dios, no puede obedecer a Dios, no puede amar a Dios. No hay manera en que el hombre por sí solo pueda venir al Señor. Necesita que el Señor obre de manera sobrenatural en su vida para poder venir a Él. También la semana pasada nuestro pastor Celso nos habló sobre la elección incondicional, ¿verdad? Que afirma que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no por algo que Él haya visto en nosotros. Hay personas que afirman que Dios en su presencia vio en el futuro y vio que nosotros íbamos a tener fe y por eso nos escogió. Siempre centrando la atención en nosotros. Pero no, hermanos, el Señor nos escogió por el puro afecto de su voluntad, tal como lo enseña ahí Efesios capítulo 1. Él escogió a unos para salvación y vida eterna. Y lo hizo solo por su voluntad, no por algo que Él haya visto en nosotros. Fue por su misericordia que escogió a unos para salvación. Y hoy llegamos a esta tercera doctrina de la gracia, ¿verdad? Son cinco, y esta tercera doctrina de la gracia es más comúnmente conocida como la expiación limitada o también como la redención particular. Particularmente me gusta más redención particular, ¿verdad? Pero también se le llama expiación limitada, no limitada en cuanto a la obra de salvación del Señor, sino limitada en cuanto al pueblo que el Señor salva. Y es que, hermanos, cuando muchos escuchan este término, realmente se inquietan. De hecho, quiero decirles que hay un gran grupo de personas que están dispuestos a recibir cuatro de estas cinco doctrinas. Y la doctrina que no quieren recibir es esta, la de la redención particular. Porque hay un punto central de debate en esta doctrina, hermanos. Y el punto central es, ¿cuál fue el propósito de Dios al enviar a Jesús a morir en la cruz por los pecados del hombre? ¿Cuál fue el propósito de Dios al enviar a Jesús a morir en la cruz? ¿Envió Dios a Jesús simplemente para hacer posible la salvación para todos? ¿O lo envió para asegurar de manera eficaz la salvación de su pueblo? Y voy a repetir las preguntas. ¿Cuál fue el propósito de Dios al enviar a Cristo a morir en la cruz? ¿Lo envió simplemente para hacer posible la salvación para todos? ¿O lo envió para asegurar de manera eficaz la salvación de su pueblo? Porque una cosa, hermanos, es hacer posible la salvación y otra cosa es salvar. Y quiero ilustrarles esto con un ejemplo bien sencillo que escuché de un pastor y me encantó. Me encantó porque lo he vivido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nuestros hijos están enfermos. Sí, nuestros niños están enfermos y yo compro la medicina, ¿qué hacemos como padres? Compro la medicina y voy y se la pongo y le digo, hey, hijo, ahí está la medicina, cuando quiera se la toma. ¿Verdad que no hacemos eso? Porque nunca se la van a tomar. No les interesa. ¿Qué es lo que hacemos realmente como padres? Se la damos a la fuerza. Me acuerdo una vez con Susana que ella agarró el chele ahí, puso las manos en la boca un lado al otro. Yo tuve que... Y si le escupe, hay que volver a metérsela. Y solo entonces nosotros nos quedamos tranquilos. Bueno, hermanos, de manera similar sucede con la obra de salvación. Porque si nosotros decimos que Dios envió a Jesús a morir para hacer posible la salvación para todos los hombres, entonces estamos dejando a Dios a merced nuestra. Estamos diciendo que el éxito del plan de Dios depende de mi decisión. Si yo quiero o no tomar la salvación. Entonces, el éxito de este plan no depende del Señor, sino que depende de mi decisión. Y pensemos, hermanos, si esto fuera así, entonces quiere decir que la doctrina de la depravación total también tendría un problema. Y de alguna manera entonces si hay algo en el hombre que lo puede motivar a Dios, a buscar a Dios. Y si esto fuera así, entonces hermanos, el plan de salvación sería un completo fracaso, porque lo cierto es que muchos, la gran mayoría, o mejor dicho todos, no recibiríamos la medicina. Hermanos, Dios no envió a Jesús a morir en la cruz para hacer posible la salvación y dejarla a merced del hombre. Dios envió a Jesús con un propósito específico y eficaz, y es redimir verdaderamente a los elegidos, asegurando su salvación. Esta doctrina, hermanos, enseña que Cristo murió intencionalmente, y esto es importante, intencionalmente y eficazmente por sus escogidos, asegurando completamente su redención. Su redención no fue potencial, fue efectiva. No fue una obra incierta, o no es una obra incierta, es una obra consumada. Por eso nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, la deuda está pagada, no hay nada más que añadir. Ahora, por supuesto, para comprender esta verdad de una manera más clara, entonces vamos a ver tres puntos esta tarde. Vamos a ver el fundamento bíblico de esta doctrina, las objeciones más comunes que hay a la doctrina, ¿sí?, y las aplicaciones prácticas también que podemos encontrar de esta doctrina, porque al final no se trata solo de tener un conocimiento teórico en nuestra cabeza, sino realmente qué es lo que produce el entender esta verdad en mi vida. Entonces quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, para ver el fundamento bíblico de esta doctrina. Juan capítulo 10. Y solo para dar un poco de contexto, hermanos, el contexto de Juan 10 comienza en Juan 9. En Juan capítulo 9, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Y cuando los fariseos vieron esto, en lugar de gozarse por lo que había sucedido en la obra, en la vida de esta persona, empezaron a cuestionar y a decir que seguramente era mentira lo que este hombre estaba diciendo, de que era ciego de nacimiento. Entonces fueron a llamar a sus padres. Sus padres le dijeron, el hombre ya está grande, pregúntenle a él. Lo volvieron a llamar a él y le dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? Total, que expulsaron al ciego, estos fariseos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, indignado con estos hombres, empieza aquí en Juan 10 a darles una exhortación y a mostrarles cómo ellos no son más que unos asalariados, unos ladrones, unos salteadores que han extraviado las ovejas del Señor, que han puesto cargas pesadas sobre estas ovejas, que no han cuidado de las ovejas del Señor. Entonces comienza nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 10, 1 al 6, diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, Ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús, hermanos, comienza estableciendo un gran contraste. Él es el verdadero pastor de las ovejas, mientras que los líderes religiosos de Israel son estos extraños. Unos extraños que las ovejas del Señor no reconocen, escuchan, pero no los obedecen, huyen de ellos, porque son unos extraños. Las ovejas no pueden escucharlos. Ahora, para entender esta alegoría de Jesús, hay que entender cómo funcionaba el pastoreo en los tiempos de Jesús. Y en los tiempos de Jesús, hermanos, un pastor no podía, generalmente un pastor promedio, lo más que tenía era entre 10 a 20 ovejas. Y claro, como no eran pudientes, ¿verdad? Entonces, había muchos pastores que se ponían de acuerdo para tener un redil comunal. Es decir, muchos pastores donde metían sus ovejas en un solo redil. Entonces estas ovejas estaban ahí y estaban al cuidado de un portero. Pero por la mañana llegaba entonces cada pastor y le hablaba a sus ovejas. ¿Y cuáles eran las ovejas que salían detrás de ese pastor? Las que le pertenecían a él. Hermano, yo creo que la alegoría que hace Jesús aquí es bien elocuente, ¿verdad? Estas ovejas reconocían la voz de su pastor y entonces lo seguían, salían del redil, iban en pos de él. Hermano, la relación entre el pastor y la oveja es una relación bien personal y distintiva del pastor nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con sus ovejas. Y Jesús aplica esta parábola a la relación que Él tiene con nosotros. Y continúa nuestro Señor Jesucristo entonces en los versículos 7 al 10 diciendo, volvió pues Jesús a decirles, como no habían entendido, les dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por a mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Jesús es la puerta, no es una de las puertas. Todos los que vinieron antes de Él, dice nuestro Señor, son ladrones, son salteadores, ¿verdad? Todos estos falsos maestros que lo único que querían hacer era extraviar a las ovejas del Señor. Son ladrones, solo vienen para matar y destruir. Esta es una referencia a estos hombres como falsos maestros que habían impuesto una serie de tradiciones humanas como una gran carga encima de las ovejas del Señor. Y por eso las ovejas no habían escuchado. Pero nuestro Señor dice al final, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo el buen pastor hace posible esto para sus ovejas? Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, por las ovejas. Jesús se presenta a sí mismo como este buen pastor, hermanos. Y explica por qué, porque Él da su vida por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas? Por las suyas, por las que fue a sacar del redil. Y si aún no está muy convencido, hermano, sigamos leyendo, versículos 12 al 13. Dice Jesús, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es decir, en contraste con los asalariados, que nuestro Señor Jesucristo da su vida por las ovejas, un asalariado, como las ovejas no le pertenecen, entonces cuando ve que viene el lobo, ¿qué hace? Sale huyendo. Hasta podría ser entendible, no, yo no voy a dar mi vida por estas ovejas, no son mías. Entonces, ¿qué hace? La huye, ¿y qué pasa? El lobo despedaza las ovejas. Pero nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, y Él no huye. De hecho, Él entregó su vida voluntariamente por sus ovejas. Y dice en el versículo 14, Él da la razón, hermanos, por la cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida. ¿Por qué el buen pastor da su vida por las ovejas? Miren lo que dice, versículos 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, Jesús da su vida por las ovejas porque Él las conoce personalmente. Hermanos, noten que Jesús está diciendo que Él conoce estas ovejas así como Él conoce al Padre y el Padre le conoce a Él. Hermanos, esto es maravilloso, porque ¿cómo es la relación del Padre con el Hijo? Es una relación profundamente íntima, personal. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él conoce sus ovejas de la misma manera que Él y el Padre se conocen. Y dice que sus ovejas le conocen también. Es un conocimiento profundamente personal, relacional. Por eso les decía al principio, la doctrina de la elección incondicional no es que Dios vio que nosotros le íbamos a escoger a Él. Cuando Romanos 8, 29 al 30 dice que a los que de antemano conoció, está hablando de esta relación profundamente personal e íntima que Él tiene con sus ovejas. Ahora, pero miren lo que dice Jesús, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Bien, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, tengo otras ovejas, ¿verdad? Que no son de este redil. ¿De cuál redil? Del redil del judaísmo. Él tenía unas ovejas ahí entre los judíos, que eran suyas, que le pertenecía. Pero dice, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, como una referencia a nosotros, los gentiles. Ahora, hermanos, quiero que presten atención en la forma verbal en la que Jesús habla. Él no dice, tendré otras ovejas. Hermanos, hasta ese momento, nosotros no habíamos escuchado la palabra, no habíamos escuchado el Evangelio. Pero Jesús dice, tengo otras ovejas. Y hermanos, ¿saben qué nos enseña esto? Que nosotros no nos convertimos en ovejas al creer. Creemos porque somos ovejas. No nos convertimos en ovejas al creer. Creemos porque somos ovejas. Y si no me creen, miren lo que dice Juan 10, 26, 28. Más adelante, unos versículos más adelante de lo que estamos estudiando. Versículos 26 al 28. Miren lo que le dice Jesús a los fariseos. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas, no son de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, hermanos, ¿por qué no creían los fariseos en Jesús? No eran de Él. No eran de Él. No eran parte de su redil. No eran ovejas. No le pertenecían al Señor. Hermanos, noten qué maravilloso es esto, porque Jesús no solo dice, ¿verdad? Que nosotros escuchamos su voz y que Él nos da vida eterna, sino solo esto, sino que no vamos a perecer jamás y nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Pero esa es la otra doctrina y no me voy a meter ahí en, creo que el pastor Luis le toca la perseverancia de los santos. Pero hermanos, el punto es que el Señor asegura nuestra salvación. De principio a fin, la salvación es del Señor. Es obra del Señor. Cristo, hermanos, no hizo la salvación posible y dijo, bueno, aquí está, ya morí por todos los pecados de todos los hombres y el que quiera recibir la salvación, ahí está disponible. No, nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, ideó un plan en la eternidad pasada por el cual nuestro Señor Jesucristo venía con un propósito específico a morir en la cruz del Calvario y era dar su vida por sus ovejas. Asegurar la salvación de su pueblo, asegurar la salvación de sus ovejas. Ahora, hermanos, esta verdad no solo la vemos en la relación del buen pastor con sus ovejas, también la vemos en la obra intercesora de Cristo, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que avancemos ahora a Juan, siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús comienza a orar, hermanos, desde Juan capítulo 13, Jesús inicia una oración al Padre, pidiéndole al Padre que Él sea glorificado, que se glorifique en el Hijo, luego comienza a interceder por sus discípulos, pero noten, hermanos, cómo Jesús ora específicamente por aquellos que el Padre le ha dado. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres de todo el mundo. ¿O cómo dice ahí? A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hermano, Jesús está haciendo una distinción clara aquí. Él está orando por estos hombres que el Padre le dio de entre el mundo. Él no está intercediendo por todos los hombres aquí, hermanos. Él está intercediendo por estos que el Padre le dio específicamente a Él y se los entregó porque eran suyos. Porque Él los ganó, Él los compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. En la cruz, hermanos, Cristo compró un pueblo para sí. Por eso es que hablamos de redención. Eso es lo que significa ser comprados, ser rescatados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Y dice más adelante, versículos 9 al 10, siempre Juan 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Hermano, Jesús está intercediendo particularmente por los suyos. Y claro, ¿verdad? Alguien podría decir, David, pero está hablando de sus discípulos, pues obviamente, ¿verdad? Eso eran los que el Padre le dio. Entonces avancemos un poco más. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han, de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién está intercediendo Jesús ahí? Por nosotros, hermanos. Ahí estamos nosotros. Ahí está el Señor intercediendo por cada uno de aquellos que el Señor en su propósito eterno y en su beneplácito decidió salvar. Ahí estamos nosotros. Qué salvación, hermanos, tan maravillosa tenemos en Cristo nosotros. Realmente, hermanos, que solo Dios puede orar de esta manera. Definitivamente, yo estaba estudiando esto y yo decía, no, no hay otra manera de razonar esto. Pensar que Dios, hermanos, deja la salvación a merced mía, ¿verdad? Si yo quiero, hermanos, es como si el Señor de igual forma estuviera diciendo, estás perdido. ¿Saben por qué? Porque yo nunca por iniciativa propia iba a buscar al Señor. El ejemplo que les daba, los niños a veces hasta escupen la medicina. Muchas veces escupimos al Señor. Muchas veces nos escondíamos cuando alguien nos iba a hablar del Evangelio. Yo tenía un amigo de joven que todos los días me invitaba a la iglesia, hermanos, y yo solo le decía a mi hermana, decirle que no estoy, decirle que no estoy. Pero el Señor se asegura de que sus ovejas escuchen su voz. Nos guarda y nos asegura la vida eterna. Y hermanos, esta misma doctrina también se refleja en lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 5, 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí Pablo está ejemplificando la relación de Cristo y su iglesia, que es lo que refleja la relación de un hombre y una mujer en el matrimonio. Y hermanos, así como un esposo ama únicamente a su esposa, sí, un esposo no ama a varias mujeres, ¿verdad? Y si es así, hay clavo. Cristo, ¿por quién se entregó Cristo? ¿Por quién se entregó Cristo? Por su iglesia, por su iglesia. Él murió en la cruz, hermanos, por su iglesia. Murió por sus ovejas, intercede por ellas, se entregó por su iglesia. Hermanos, Cristo murió en la cruz para asegurar la salvación de su pueblo. ¿Se recuerdan ahí en Mateo 1:21 cuando el ángel le anunció a María el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo en Mateo 1:21? Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo salva. Cristo salva. No hace posible la salvación. Él salva a su pueblo. Ahora, hermanos, por supuesto, hay objeciones a esta doctrina, ¿verdad? Y claro, porque hay pasajes que de pronto uno los lee de manera superficial. Y uno dice, bueno, David, ¿y qué de estos pasajes? Entonces, una de esas objeciones es que la Biblia dice que Cristo murió por todos. Y vamos a leer 1 Juan 2:2. Vamos a hacer aquí un ejercicio de pregunta y respuesta, ¿verdad? 1 Juan 2:2. Miren lo que dice este texto, hermanos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren lo que dice el texto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa, verdad? Ahora, hermanos, tenemos que pensar, ¿verdad? Si aquí dice que Cristo propició, que es decir, que Él apaciguó la ira de Dios, si Cristo propició los pecados de todo el mundo, ¿significa entonces que todo el mundo se salva? Eso sería universalismo, ¿verdad? Ahora, vamos a ir por parte, ¿verdad? Quiero que pensemos en cómo se usa todo el mundo en la Biblia. Quiero que vayamos a Lucas 2:2. Lucas 2:2. Miren lo que dice Lucas 2:2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahora una pregunta, ¿todo el mundo fue empadronado ahí? ¿Los indios de América fueron empadronados ahí? No. Se refería a todo el Imperio Romano. Pero se usa la expresión todo el mundo. Quiero que veamos otro ejemplo. Hechos 17:6. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hablando de los creyentes. Ahora una pregunta. ¿Jasón ya había predicado en Japón? No. ¿En Australia? Entonces, ¿por qué dice esto que trastornan el mundo entero? Porque es una manera de referirse a todo lo que están haciendo en todas las regiones conocidas por ellos. Quiero que usemos, hermanos, un ejemplo cotidiano. ¿Verdad? Un ejemplo que estaba pensando en algo y digo, bueno, esto es lo que he visto. Andan muchos que andan el sticker del alcalde ahí. Entonces, ¿qué dice uno? Todo mundo anda el sticker del pollo. Ahora, ¿literalmente todo el mundo anda el sticker? No. Simplemente usamos esta expresión para decir que muchas personas andan con esta insignia. ¿Verdad, hermanos? En resumen, cuando la Biblia dice que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, no quiere decir que Cristo murió por los pecados de cada individuo sin excepción. Significa que Cristo murió por todos sin distinción. ¿Sin distinción de qué? De raza, sin distinción de tribu, sin distinción de lengua, sin distinción de nación, de cultura o de posición social o sexo. Cristo murió por hombres, por mujeres y por gente de toda tribu, lengua y nación. Y hizo de todos ellos, hizo un solo pueblo para el Señor. A eso se refieren los escritores bíblicos cuando están diciendo que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. De todo el mundo, sin distinción, no sin excepción. Jesús no hizo acepción de personas, ¿verdad? Jesús no dijo, bueno, no voy a salvar a los catrachos, no voy a salvar a los hondureños. No, Él murió por hombres, por mujeres, por gente de toda nación. E hizo de ellos un solo pueblo. Y pensemos aún más en esto, hermanos, en este razonamiento, ¿verdad? Porque si Cristo murió por los pecados de cada individuo sin excepción, entonces nos enfrentamos a dos graves problemas. En primer lugar, el infierno no tendría razón de existir. Si Cristo murió por los pecados de todos, entonces, ¿para qué está el infierno? Ahora, no vamos a hablar aquí de la doctrina del infierno, ¿verdad? Sabemos claramente que hay un infierno, y si acaso ustedes pueden ir a leer Mateo 25, ¿verdad? En los últimos pasajes, como dice Jesús a los que va a enviar al infierno, le dice, malditos, apartados de mí, al castigo eterno, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego. Ahora, pero si el infierno existe, que existe, entonces estaríamos diciendo que Dios es injusto, porque castiga el pecado dos veces. Porque si Jesús murió en la cruz por los pecados de todos los hombres, y aún así hay hombres que se van al infierno, entonces esos hombres están pagando el pecado dos veces. Lo pagaron en la cruz por medio de Cristo, y lo van a ir a pagar al infierno. Y Dios no es un Dios injusto. Dios es justo. Entonces, hermanos, como resumen, la Biblia no enseña que Jesús murió por los pecados de todos los hombres sin excepción, sino sin distinción. Hay otra objeción y es que dice, la Biblia dice que Dios quiere que todos se salven. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice el texto, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de algo que Dios quiere, hermanos, estamos hablando de la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, y aquí sí les ruego su misericordia y su paciencia, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es compleja, ¿verdad? Y tiene sus aspectos. Por un lado, hermanos, está la voluntad soberana de Dios, la voluntad decretiva de Dios. Es esa voluntad en la que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz, fue su decreto crear el cielo y la tierra por el poder de su palabra y eso sucedió tal como estaba establecido. De hecho, podemos decir que es la voluntad soberana y decretiva de Dios que Cristo muriera en la cruz por los pecados de su pueblo. Pero también está la voluntad preceptiva de Dios, por la cual Él nos revela sus mandatos y nos dice, no matarás. Claro, entonces aquí nosotros, ¿verdad?, obedecemos o desobedecemos. Esta voluntad preceptiva, donde Dios nos revela los mandatos, cómo quiere Él que vivamos. Pero también, hermanos, está la voluntad disposicional de Dios, como le dicen los teólogos. Y es aquello que Dios, que a Dios le agrada o le desagrada. Entonces, hermanos, Dios como juez justo no se complace en la muerte del impío. Pero como es un juez justo, tiene que condenar al impío. Sin embargo, Él no se complace en eso. No le agrada, de hecho esto es lo que dice Ezequiel 33:11, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Entonces cuando Pedro está diciendo que Dios quiere, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, está hablando de esta voluntad disposicional de Dios, pero no solo eso, hermanos. ¿De quién está hablando Pedro también en el texto? Está hablando de nosotros. Dice, no queriendo que ninguno de nosotros perezca. Debemos entender el contexto de la carta de Pedro. ¿A quién se la está escribiendo Pedro? A creyentes, a los escogidos. Entonces Dios es paciente para con nosotros, es decir, para su pueblo, esperando que todos los escogidos procedan al arrepentimiento. No es una declaración universal que Dios está esperando que cada individuo se arrepienta, hermanos. Nuevamente, ¿verdad? Eso es dejar el plan de Dios a merced del hombre. Si fuera así, hermanos, Dios no va a venir nunca. Si fuera así, Dios no va a venir nunca. Porque muchos no se van a arrepentir. Muchos no le van a conocer. Dios es paciente con los suyos. Y por otro lado, tampoco es que Él se agrade en destruir al impío. Ahora, la última objeción, hermanos, es que las personas concluyen, bueno, si esto es así, ¿verdad? Si Cristo solo murió por los suyos en la cruz y ya los tenía elegidos desde antes de la fundación del mundo y en la cruz solo murió por sus ovejas, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a evangelizar? Esto hace innecesaria la evangelización. Pero hermanos, nada más alejado de la verdad. Más bien nos motiva a predicar más. ¿Saben qué? Nos da más confianza. Porque si yo le predico a 30, pero solo uno se arrepiente, yo sé que esa era una oveja del Señor. ¿Saben? Pablo entendía esto. Miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2.10. 2 de Timoteo 2.10. Le dice el apóstol Pablo, de hecho, desde el capítulo 1, Pablo está animando a Timoteo a que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 él sigue con una serie de instrucciones y le dice a Timoteo, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, ¿será que Pablo no predicaba el Evangelio? Hermanos, ese hombre, ese era su enfoque, ese era su objetivo de vida. Y donde él iba a predicar el Evangelio. fue a uno de los museos más importantes de la historia antigua, allá en Atenas, y en lugar de tomarse foto con los ídolos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le dijo a los atenienses, ¿saben qué? De este Dios que ustedes tienen aquí, que dicen que no lo conocen, de ese les vengo a hablar. Hermano, ese hombre veía cada oportunidad y la aprovechaba. Y él sabía que no todos iban a creer, pero él anunciaba libremente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, también esta objeción es débil, por cuanto no apaga el celo evangelístico, sino que más bien lo motiva más. Lo motiva más, porque sabemos que las ovejas van a oír la voz del pastor Jesucristo, ¿verdad? Sí, porque ahí andan unos diciendo que las ovejas están ahí porque escuchan la voz del hombre, va, el pastor, no, del pastor Jesucristo. Ahora, hermanos, una vez que hemos comprendido esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué impacto debe producir esto en mi vida? ¿Qué debe producir en mi corazón? Porque, hermanos, estas doctrinas no son para creernos más sabios, no son para orgullo, no son para ser contenciosos. O sea, ¿qué debe producir ver lo maravillosa que es la obra de nuestro Señor Jesucristo? Lo perfecta que es, lo segura que es su obra. Bueno, en primer lugar, hermanos, debe producir humildad. Humildad en nuestros corazones y gratitud. Jesús dijo en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermanos, no hay nada, absolutamente nada de lo cual nosotros nos podamos aptar delante de Dios. Nada, nada, nosotros no aportamos nada a nuestra salvación, únicamente nuestra miseria, nuestro pecado, nuestras iniquidades que hicieron necesaria la cruz de Cristo. Pero aún, hermanos, aún la fe, que es el medio que Dios usa para creer, dice Efesios 2, 8 y 9, que es un don de Dios. Es un regalo que me da Dios para que yo crea en esta obra que Él ha hecho por mí. Él es el que me eligió, Él es el que nos llamó, Él es el que nos justificó, nos santifica, nos glorifica. La obra de salvación, hermanos, de principio a fin es del Señor. Entonces, hermanos, ¿de qué nos podemos sentir orgullosos nosotros? Si no, como decía el apóstol Pablo, de la cruz de Cristo. No hay nada más. Eso debe hacernos ser humildes. Ver a los pecadores, a los perdidos, con humildad, con un deseo de que ellos también experimenten este gozo que nosotros experimentamos cuando descubrimos estas gloriosas verdades. Y decimos, yo quiero que ellos también conozcan al Señor. Porque nos llena de gratitud, nos llena de humildad. Como veíamos, también debe producirnos confianza al predicar. Porque sucede, ¿verdad, hermanos? Que a veces uno predica, comparte el Evangelio y bueno, uno dice, de 10 que le prediqué, solo 2. Pero hermanos, las ovejas van a oír la voz. Hechos 13, 48, miren lo que dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, todos. ¿Saben? A veces uno pues sale a evangelizar, ¿verdad? Y tal vez uno evangeliza un montón de personas. Y uno pues compartió el evangelio, pero solo hubo uno que creyó. Y tal vez uno hizo una gran logística, ¿verdad? Y aquel montón de cosas para mover personas y todo. Y solo hubo uno que creyó. Hermanos, por ese nos mandó el Señor. Por esa oveja. Porque esa oveja iba a oír la voz de su pastor. Entonces esto debe animarnos a predicar el Evangelio y a tener fe, confianza, que las ovejas van a escuchar la voz de su pastor. Por otro lado, hermanos, esta doctrina nos debe llevar a amar y servir a nuestros hermanos. así como Cristo lo hizo por nosotros. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así como Jesús puso su vida por su pueblo, por nosotros, entonces dice Juan, ¿saben qué? Así también ustedes pongan su vida por sus hermanos. Y quiero robarles unos dos minutitos, hermanos, aprovechando que estoy tocando este punto. Porque uno dice, bueno, a ver cuándo me toca dar la vida por el hermano, ¿verdad? ¿Saben? ¿Saben cómo podemos poner en práctica eso? Ahí en parqueo. Sí, porque miren, yo he platicado, ¿verdad?, con algunos hermanos y algunos hermanos me dicen, si yo vengo temprano, ¿verdad?, porque tengo que ceder mi lugar. Pero hermanos, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? ¿Cuál debe ser nuestro propósito? ¿En quién debo estar pensando? ¿Dónde voy a poner en práctica esto? Ahí. Yo vengo temprano, sí, pero le cedo mi lugar a otro porque quiero servir a otro. Y no sé si es el lugar, es de un alma perdida que viene desesperada, pero como yo vine temprano y es mi derecho, entonces tal vez esa persona no se quedó y se fue. Bueno, no necesitamos esperar, poner ahí que voy a poner mi vida, no. Con cositas prácticas nosotros podemos ver realmente si estamos dispuestos a esto. Si realmente quiero servir a mi hermano, si realmente tengo este interés. Si primero están los intereses de mi hermano o están los míos. Sencillo. Y por supuesto, hay muchas maneras, ¿verdad? Y principalmente en nuestros hogares, es donde más debemos practicar esto. Y hermanos, finalmente esta doctrina lo que debe producir también es adoración al Señor. Apocalipsis 5:8-10. Apocalipsis 5:8-10. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, alguien que entiende la obra que Cristo llevó a cabo por él, que ha sido redimido por Cristo, que ha sido escogido por Cristo, predestinado para ser salvo por Cristo, y que Cristo murió en esa cruz específicamente por él, porque lo conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué debe producir eso en nuestras vidas? Alabanza. Hermanos, por eso es que es triste que a veces estamos aquí, está la música, y nosotros no estamos alabando al Señor. Y alguien me dirá, David, pero es que adorar no solo es eso. Sí, yo entiendo, ¿verdad? Es con nuestras vidas, es con nuestra obediencia. Pero ¿qué dice Hebreos? Que es frutos de labios que confiesen su nombre. Así que no es una excusa, hermano, no pongamos espirituales. Debemos alabar al Señor. Lo que más debe sonar aquí en la iglesia no son los músicos, no son los instrumentos, deben ser nuestras voces llenas de gratitud, llenas de alabanza por este Redentor tan maravilloso y por esta obra tan perfecta que el Señor llevó a cabo por nosotros. Hermanos, esta doctrina no debe producir orgullo, debe humillarnos, debe llenarnos de gratitud, debe llenarnos de amor y servicio por nuestros hermanos y debe llevarnos a una alabanza sincera y genuina al Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos. Cuán grandes son tus obras, Señor. Qué sabio eres, Padre. Tú mereces, Señor, toda gloria y todo el honor. No podemos hacer otra cosa más que rendirnos, Señor, en adoración y en alabanza delante de ti. Por tu obra perfecta, Señor, llevada a cabo en la cruz del Calvario, Padre. Señor, danos corazones humildes, corazones llenos de gratitud, Padre. Por tu gran misericordia, Señor. Porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, por tu gran amor, Señor, con que nos amaste y tu gran misericordia, nos has dado vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Padre. Que tu nombre, Señor, sea alabado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén.